Un año después de su salida de Gaza, de ser nuestros ojos y oídos durante los bombardeos de Israel y compases ya programados de su película documental To Shoot an Elephant, Manolo Gallego, de Radio Clara de Valencia, vuelve a conversar con Alberto Arce, activista que habla del documental que ha realizado junto a Muhammad Rujaila sobre su estancia y salida de Gaza y sus opiniones sobre la situación en Palestina.
Alberto Arce, lo recordamos de entrevistas que hicimos aquí hace un año, pero después de muchas más cosas que él ha ido haciendo desde entonces. Nosotros, cuando hablamos la última vez con él a través de la radio, porque volvimos a hablar en alguna otra ocasión, pero a través de la radio, lo dejábamos a punto de salir de Gaza por la frontera de Egipto. Desde entonces, Alberto, primero que nada, ¿cómo estás?
Pues aquí estoy un poquito cansado ya
de todo.
De todo, sí, de todo. Y bueno, un año hace que salí de Gaza. Y creo que exactamente hoy debe ser un año que hablé contigo por última vez.
Ajá, correcto.
Y hombre, cuando ha pasado un año y yo tengo que seguir hablando de lo mismo, desde el punto de vista personal es muy, 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 muy complicado ya.
Ya muy complicado. ¿Tú has vuelto a Gaza?
Yo no he vuelto a Gaza, he vuelto a intentarlo. Lo intenté en uno de los convoys de Viva Palestina, no recuerdo exactamente el mes ahora, creo que fue allá por abril.
Sí.
Y bueno, como ya conocemos todos la hospitalidad de la dictadura egipcia en Al-Aris y en la frontera de Rafah, pues me dieron la vuelta.
¿Tú en Gaza fuiste un poco periodista forzado por los acontecimientos o ibas con la intención de hacer lo que al final ha salido o sale en la película?
No, a ver, yo iba a grabar un documental sobre el bloqueo y todo lo que pasó y charlamos en aquellos momentos fue sobrevenido. Está claro que yo ya iba con la intención de grabar, yo ya iba con la intención de escribir. Lo que pasa es que lo que sucedió nos superó a todos. Entonces yo, desde el momento en el que comenzó todo aquello, traté de hacer mi trabajo lo mejor posible, igual que todos los que estábamos allí. Y nuestro trabajo en aquel momento era ser periodistas.
Sí. Y te convertiste en los ojos y la voz de lo que no se transmitía ya en los medios de comunicación de Occidente. ¿Tú recuerdas cuando dijiste, y creo que fue aquí en una entrevista, que estaban arrojando fósforo blanco y que decías concretamente, está grabado? Solo me falta que por la mañana me lo confirmen los médicos en el hospital, pero esto que está cayendo es fósforo blanco. ¿Te acuerdas de aquello?
Me acuerdo de la escena, porque además, de hecho, esa escena en directo en la que estoy hablando por teléfono con vosotros o con otra persona, no sé, pero está grabada.
Sí.
Está grabada, yo estoy grabando la primera bomba de fósforo blanco que cae sobre nosotros en Jabalia. Uh-huh. Estoy grabándola y al mismo tiempo que la estoy grabando estoy hablando por teléfono con Madrid.
Sí.
Creo que es con Madrid. Estoy hablando por teléfono con Madrid y al mismo tiempo les estoy preguntando a los conductores de ambulancias que hay detrás de mí, ¿eso qué es? Y hay toda una discusión detrás de nosotros donde uno dice, no, eso es luz. Eso es una bomba incendiaria de luz para que ellos puedan ver lo que bombardean. Y otro dice, no, ¿cómo va a ser eso luz? Eso no es luz, eso es incendiario. Y entonces empezamos a recibir mensajes por los teléfonos móviles que decían que era fósforo blanco. Y bueno, aprendimos sobre la marcha. Tuve un cursillo acelerado de reconocimiento de fósforo blanco y sobre el terreno y en la práctica aquellos días. Hoy en día ya se sabe que no estábamos equivocados.
Sí.
Primero, que no estábamos equivocados. Segundo, que no estábamos exagerando. Tercero, que no mentíamos. Y cuarto, que era fósforo blanco lo que estaba cayendo delante de nosotros.
No sé si esta pregunta que te voy a hacer es muy correcta y que quieres responder a ella. Tú en un momento de las entrevistas que hablamos o cuando hablábamos llegaste a hacer críticas también a Hamas.
Sí, claro.
¿Las mantienes y eso te ha costado algo de tu relación ahora con Gaza?
Sí, supongo que sí. De hecho, no te lo conté la última vez que hablamos, pero recuerdo que la última vez que hablamos te decía que quería salir de Gaza y que no podía.
Sí.
Y simplemente porque ya estaba cansado o porque aquello había acabado ya y no tenía sentido que siguiese allí. En realidad, lo que pasó fue que el mismo día que bombardearon el edificio de las Naciones Unidas, Mohammed y yo estábamos grabando la Plaza Barcelona, destruida por los tanques israelíes, y fue el último día de bombardeos. Y un grupo de milicianos, de miembros de la seguridad interna de Hamas, nos metió empujones en un coche, nos arrestó, nos detuvo, nos secuestró. Bueno, como todavía, ni siquiera todavía soy capaz de ponerle el verbo sí. A lo que nos sucedió. Nos metieron a hostias en un coche, nos quitaron todo lo que llevábamos y nos llevaron al sótano del hospital de Sifa, justo debajo del despacho del director. Allí nos separaron, a Mohamed se lo llevaron a una habitación cerrada y a mí me dejaron encerrado dentro del coche. Uh-huh. Allí estuvimos unas 14 horas, más o menos, y nos dieron hasta que se cansaron. A mí y a la fotógrafa griega que estaba con nosotros nos pusieron una pistola en la boca, dijeron que nos iban a matar. Y salimos de allí gracias a la intervención de un periodista palestino, de los que llevaba con nosotros 21 días contando todo lo que estaba pasando allí, que de alguna manera se enteró de lo que nos estaba pasando y nos sacó de allí, además de a la intervención de la embajada española, que también pudo enterarse rápidamente de lo que nos estaba pasando y supongo que hizo algo por sacarnos de allí. Así que eso era lo que no podía contar en aquel momento, o eso era lo que no me atrevía a contar o lo que no quería contar, y eso es lo que ahora yo creo que un año después ya sí que se puede contar. Y es que después de 21 días de estar trabajando como voluntarios con las ambulancias y con los rescatadores y de ver muchas cosas que en su día decidimos que no era correcto contar, porque si lo contábamos estábamos jugando un papel para Israel que no deberíamos jugar,
sí.
A la hora de facilitar información militar, decidimos callar y callar y callar, y un año después ya no quiero callar más. Uh-huh. Así que me fui de Gaza porque si me hubiese quedado en Gaza probablemente hubiésemos acabado con un tiro.
¿Y no hubieran sido los israelíes?
Hubiera sido la seguridad interna de Hamas, que en algún momento desconfió de nosotros y pensó abiertamente que éramos informantes, que trabajábamos para Israel, o simplemente fue consciente de que por haber estado viendo desde las ambulancias todo lo que estaba sucediendo sobre el terreno durante los combates, sabíamos más cosas de las que ellos querían que supiésemos. Así que eso fue lo que pasó, por eso yo salí de Gaza y todos mis compañeros se quedaron allí. Y esto, obviamente, esto ha tenido consecuencias, porque hay mucha gente maniquea que no entiende que la realidad sobre el terreno no es única y exclusivamente de buenos y malos, de heroicos resistentes y de opresores israelíes que bombardean, sino que es todo mucho más gris, mucho más relativo, mucho más complejo, y que hay que vivirlo para entenderlo,
sí.
O para empezar a entenderlo, y hay que vivirlo para contarlo. Y en todo caso, cuando pasan este tipo de cosas, pues se le caen a uno muchas asunciones previas.
Sí. Te entiendo perfectamente, Alberto. Entonces te preguntaría, ¿la película qué cuenta?
Yo creo que la película es una experiencia, es decir, trata de que durante las 2 horas de metraje de la película el espectador esté dentro de la realidad. Es una película que se mueve mucho, es una película muy sucia, es una película que corre mucho,
sí.
Muy turbia, muy temblorosa. Yo básicamente lo que trato de conseguir con la película es que os acerquéis lo más posible a la experiencia que estábamos viviendo aquel día. La uh-huh. experiencia cuenta un... O sea, obviamente tiene un hilo narrativo. La película tiene un hilo narrativo que es... seguimos el relato que hace Mohamed, mi traductor.
Aparece contigo en los títulos de la película, ¿no?
Sí.
Y has explicado muy bien por qué, además, creo.
Sí, claro, porque si yo no hablo árabe, la persona que habla árabe que está a mi lado es mis ojos y mis oídos.
Sí.
Entonces, yo creo que básicamente el traductor, por más amigo que sea, juega una labor de filtro, ¿no? Juega una labor de dirección muy importante, porque es el que elige cuando estamos grabando qué preguntas hace, es el que filtra las respuestas, es el que me traduce y es el que me indica quién habla bien, quién no habla bien, quién está diciendo la verdad, quién está mintiendo, qué historia es relevante, qué historia no es relevante. Entonces decido progresivamente que convertirle de traductor en codirector.
Alberto, ¿tú cómo ves Gaza, cómo ves Palestina, no solo Gaza, desde hace un año y desde aquí, sabiendo que no has podido ir?
Hombre, creo que es una realidad objetiva que la situación en Gaza a día de hoy es muchísimo peor que la situación en Gaza hace un año.
¿Muchísimo peor?
Es muchísimo peor. ¿Por qué? Porque, primero, la ayuda humanitaria sigue entrando con cuentagotas, entonces entramos ya en un periodo de necesidad acumulativa que dura ya 3 años.
Uh-huh.
Punto número 1. Punto número 2, porque no ha habido ningún trabajo de reconstrucción. O sea, Gaza está absolutamente reventada. Creo que ya todo el mundo más o menos ha visto fotografías y se hace una idea de los miles de personas que viven en tiendas de plástico, bajo lonas de plástico en el frío, que no tienen absolutamente nada. Entonces, la situación es absolutamente desastrosa. El bloqueo por el lado israelí sigue siendo igual de duro y por el lado egipcio no hace más que endurecerse y radicalizarse cada vez más. Los egipcios incluso ahora están construyendo un muro subterráneo para cortar los túneles.
Sí, 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 hemos hablado de eso aquí.
Esa es una cosa absolutamente lamentable. Y yo lo que, yo la pregunta que estoy haciéndole a todo el mundo es, en el contexto de lo que está sucediendo en Haití,
sí,
imagínate que en el caso de Haití, en el cual es absolutamente necesaria ayuda humanitaria y esfuerzo de reconstrucción, materiales de construcción, por ejemplo, imaginaos si la República Dominicana, que es el país que tiene, el único país que tiene frontera con Haití,
sí,
imaginaos si la República Dominicana, en el contexto de Haití, bloquease el paso de ayuda y de material de construcción y de cooperantes y de periodistas a Haití.
Sí,
¿qué
sí
pasaría? ¿Qué haría la Unión Europea? ¿Qué le haría la Unión Europea a la República Dominicana? ¿Qué medidas de retorsión tomaría Estados Unidos contra la República Dominicana si eso, si eso sucediese? Bueno, pues eso es lo que lleva sucediendo en Gaza desde hace un año y nadie dice ni mu.
Sí.
No solo nadie dice ni mu, sino que el gobierno español vota en contra de que el informe Goldstone, que es el informe encargado por las Naciones Unidas respecto a los crímenes de guerra cometidos en Gaza, llegue a ser efectivo, o sea, llegue a aplicarse y pueda llegar a los tribunales. Entonces, ya estamos hablando de una complicidad activa con una realidad en la cual Gaza se ha convertido en el mayor campo de concentración del mundo, en un gueto totalmente aislado, empobrecido y machacado desde el exterior. Pero la situación es lamentable, es una pendiente, es decreciente, o sea, es cada vez peor. Todos sabemos también que en el contexto de toda esta radicalización de la situación, el apoyo de la población a Hamas, los que ya apoyaban a Hamas lo apoyan aún de manera más férrea, y Hamas obviamente, sintiéndose presionada, lo que hace es ejercer todavía un control mayor sobre la población. Con lo cual, todas las variables son negativas. Entonces, no podemos esperar nada más que un desastre, una catástrofe humanitaria, que a fin de cuentas lleva sucediendo 3 años y que no podemos ni siquiera imaginarnos cómo puede ser peor todavía.
Era Alberto Arce en los micrófonos de Radio Clara de Valencia. Por último, indicar que todas las personas que quieran ver el documental sobre Gaza, realizado por Alberto Arce y Muhammad Ruyaila en los días de la intervención militar de Israel, pueden encontrarlo en nuestro portal masvoces.org y también ahí encontrarán los enlaces a la web del documental para poder descargarlo y difundirlo.